Romanos capítulo 8. Hemos ido avanzando ya en este libro. Llevamos ya algunos meses. Estamos llegando casi a la mitad del libro de Romanos. Y creo que ha sido una bendición para nosotros el poder estar estudiando la palabra, ir al paso de Dios, como nos ha ido mostrando, ¿no? Hemos estado yendo lento, pero ahora sí, como dice, lento pero seguro, ¿no? Eso es importante. Y Romanos 8, un comentarista llamado Spinner, me encantó lo que él dijo. Él dice esto: si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los Romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya, ¿no? Otro hombre dijo: es indudablemente el capítulo de capítulos para la vida del creyente. Romanos capítulo 8, ¿no? Es un capítulo bien importante para los que han creído y han depositado su fe en Jesucristo. Yo creo que es un capítulo esencial para toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Muchos creyentes el día de hoy están derrotados porque no entienden o no conocen Romanos capítulo 8. ¿Recuerdas cómo terminamos el capítulo 7? Pablo terminó diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos creyentes viven así. Y están viviendo así durante años, 10, 15, 20 años, viviendo miserablemente, porque no han llegado a Romanos capítulo 8. Y es bien importante entender lo que este capítulo nos enseña. Y de una vez quiero decirte, vamos a estar aquí un buen rato. Vamos a estar aquí como 2 meses en Romanos capítulo 8. Quiero que nos vayamos lento y entendiendo qué es lo que Pablo nos está enseñando, ¿no? Está enseñando a nuestra vida aquí en capítulo 8. Probablemente si tienes una Biblia de los que tienen títulos, el título de este capítulo es Viviendo en el Espíritu, la primera parte, ¿no? Más que vencedor de la segunda parte. Y sí, habla de eso, la vida en el Espíritu Santo morando en el creyente, ¿no? Pablo continúa hablando del tema que comenzó en capítulo 6. ¿Recuerdas cuál es? Santificación. ¿Recuerdas? Santificación. Capítulo 3 a capítulo 5 estuvo hablando de justificación, ¿no? Capítulo 6 a capítulo 8 él va a continuar hablando de santificación. Así como terminó el capítulo 5 hablando de todos los beneficios de la justificación en nosotros, ¿recuerdas cuando estudiamos eso, capítulo 5? Pablo va a terminar capítulo 8 hablando de los beneficios y todo lo que tenemos ahora en el Espíritu, ¿no? En la santificación. Y quisiera que comenzáramos leyendo la porción que vamos a estudiar el día de hoy, y después de esto ponemos ese tiempo en manos de Dios, ¿te parece? Vamos a ver solamente los primeros 4 versículos. Dice así, verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por traernos a este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que quieres revelarte en nuestras vidas, Señor. Sabemos que por eso tú has dejado escrita tu voluntad, Señor, en este libro. Y no solo eso, has dejado tu Espíritu Santo, el cual está en nosotros, y el cual nos enseña, nos redarguye, Señor, nos muestra, nos corrige, Señor, nos guía. Y eso es lo que te pedimos esta mañana, Señor. Haz tu obra en nuestros corazones. Quita distracción, Señor. Quita cualquier cosa que pueda distraernos de lo que tú estás hablando en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres trabajar en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender esta porción, Señor. No permitas que desaprovechemos esta oportunidad de poder conocerte más a fondo, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pastor John Corson también dice acerca de Romanos 8. Él dice: si alguno está luchando con la depresión, él dice: tengo buenas noticias para usted. Usted está en el lugar correcto. Romanos 8 es el verdadero antídoto para la depresión. La depresión es algo que tristemente, ¿no?, ya se ha metido en la iglesia, ¿no? Muchos creyentes viven así, viven en depresión, ¿no? Y es cierto lo que dice este pastor en este libro, ¿no? Él dice también esto, agrega esto: cuando una persona está pasando por depresión, siempre es una de esas tres áreas. Él está siendo perseguido por algo de su pasado, está ansioso por algo de su futuro, o está agobiado por algo del presente. Y es increíble porque Romanos 8, ¿no?, como te decía, es la solución perfecta para cada una de estas situaciones. El versículo 1 comienza diciendo y declarando que no hay condena en relación con el pecado, en relación con el pasado, ¿no? Los versículos 38 y 39 al final del capítulo dicen que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en el futuro. Y el versículo 28 declara que todas las cosas ayudan para el bien en el presente. ¿Te das cuenta? Esto tiene que llevarnos a vivir una vida agradable a Dios, una vida que honre y glorifique a Dios. Si creemos esto, no hay lugar para la depresión. Y si lo aceptamos, vamos a experimentar un alivio de la depresión que nos aflige tan fácilmente al ser humano. Entiendo que muchas veces la depresión puede ser una enfermedad, ¿no? Puede ser algo químico en nosotros, pero cuando no es así, este pasaje te va a ayudar a salir de ahí. El doctor Barnhouse dijo algo también muy interesante, me llamó mucho la atención. Él dice: cada vez que la Biblia de un creyente cae accidentalmente en el suelo, se debe abrir de forma automática en Romanos 8. A veces somos así, ¿no? A ver, que Dios me hable, ¿no? Y Dios quiere hablarte. Y Dios quiere hablarte el día de hoy. A través de este pasaje quiere dejarte cosas, bases y cosas bien, bien firmes en tu relación con Él. El tema de hoy me titulé Justificación, la base de la santificación. ¿Por qué es lo que vamos a ver? Realmente esos capítulos están hablando todavía aún de la justificación, pero como una base para la santificación. Ahí es donde va a comenzar tu santificación. Si tú no estás justificado, no puedes comenzar la santificación. Pero también el tema de este pasaje ya no es la obra de Cristo hecha por nosotros, sino la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el tema principal de este pasaje. Sí menciona la obra de Cristo, pero el tema, el punto principal, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es cierto, sin la obra de Cristo en la cruz no habría salvación. Pero también sin la presencia y la operación del Espíritu Santo no se nos podría aplicar esta salvación, porque no habría revelación de ella. ¿Quién es quien convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Las dos obras son igual de importantes. Nosotros, como creyentes en Cristo, exaltamos y alabamos la obra de Cristo. No quiero decir que esté mal, al contrario, está bien exaltar y alabar su obra. Claro, somos salvos por lo que Él hizo en la cruz, pero de la misma manera tenemos que exaltar y alabar la obra del Espíritu Santo. Muchos creyentes no entienden a qué vino el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y lo toman de una manera errónea totalmente. La vida en el Espíritu, ¿no?, el Espíritu Santo morando en el creyente, vamos a verlo a través de este pasaje. ¿Cuál es el propósito? El propósito principal es santificación. ¿Ok? El propósito principal del Espíritu Santo en la tierra es, bueno, número uno, convencer al que no conoce de Cristo, pero en el creyente que ya conoce de Cristo, que ya ha sido convencido, es santificación. La obra del Espíritu Santo no es andar tirando gente. La obra del Espíritu Santo no es estar hablando cosas raras o haciendo cosas raras, tirarte al piso, reírte. Eso no es el Espíritu Santo, familia. Eso no está en la Biblia. Eso no está aquí escrito. La semana pasada hablamos de estas cosas. Tenemos que limpiar ya, dejar a un lado esas cosas y empezar a madurar. Este pasaje habla de madurar en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Y yo te animo a que anotes esto. El principal propósito del Espíritu Santo en el creyente es santificación, vivir en santidad para Dios. Es el poder que Dios nos da. Vamos a ver esto entonces Interesante, el término espíritu, que es en el griego neuma, aparece 35 veces en la carta a los romanos. 35 veces en la carta a los romanos. Y de esas 35 veces, aparece 22 veces en el capítulo 8. Solamente ha mencionado al Espíritu Santo dos veces hasta este momento, Pablo en la carta. En este capítulo lo va a mencionar 22 veces. Definitivamente el tema principal es la vida en el Espíritu, ¿no? El tema general de toda esta carta, de todo este capítulo. Ahora, como te decía en un principio, vamos a ver cómo la justificación es la base indispensable para la santificación. En Juan capítulo 8, quisiera que fuéramos un momento ahí, Juan 8, nos narra la historia de esta mujer que es sorprendida en el acto de adulterio, ¿recuerdas? Esa historia con Jesús, que la llevan los fariseos queriendo poder acusarle, ¿no? La llevan delante de Jesús. Dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo quedó Jesús y esta mujer, la mujer que había sido acusada. Verso 10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y ve lo que Jesús le dice aquí. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo no imagino a Jesús diciéndole a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Como con el dedo señalador, ¿no? Como diciéndole, si vuelves a pecar, ahora sí te va a ir mal. Ahora sí voy a dejar que te apedreen, ¿no? No. Yo veo a Jesús con una sonrisa en su rostro diciéndole, vete y no peques más. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Justificación. Vete y no peques más. Santificación. Jesús le está diciendo, no peques más. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar la capacidad para dejar de pecar. Y vamos a estar viendo eso. Vamos allá entonces a Romanos 8, por favor. Verso 1. Justificación, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué frase es esta? Ya hemos hablado de la culpa en Romanos, ¿recuerdas? Ya hemos hablado de eso. Todos hemos sentido una carga por la culpa de nuestro pecado. Todos lo hemos sentido. El Espíritu Santo se encarga de eso, ya sea remordimiento, ya sea arrepentimiento, pero es parte de nuestra culpa. Y aquí este texto nos dice que ya no hay condenación. Dice, ahora pues, comienza esta frase, ahora pues. Y esta frase introduce una conclusión basada en lo que, en todo lo que Pablo escribe anteriormente. Y no solo el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Sino desde el capítulo 3. Vimos en Romanos 3, y recuerdas, después de que dice no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, ahí encerró a todos bajo pecado, bajo condena. Dice al final del verso 19 de capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa bajo el juicio de Dios? Bajo condena de Dios. Todos estamos o estuvimos bajo esa condena. Es increíble cómo Pablo dice, ahora pues, ¿no? Lo que te decía, es una conclusión basada en todo lo que vino diciendo desde el capítulo 3 hasta este momento. Y su conclusión es esta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación significa que no hay juicio condenatorio. Ya no hay juicio condenatorio. Condenación es lo opuesto a justificación. Por eso no hay condenación, porque ya fuimos justificados. Los que estamos en Cristo hemos sido declarados justos, por lo tanto no hay ninguna condenación sobre nosotros. Y eso es lo primero que una persona miserable debe entender. Si tú la semana pasada te encontraste que eras esa persona, da este paso. No tienes que sentirte ya miserable ni condenado. Jesús murió por eso. Jesús ya murió por eso. Levántate. ¿Te acuerdas lo que te decía la semana pasada? Dios no quiere que te quedes ahí tirado. Dios quiere que te levantes a una nueva vida. Sí, llega un punto en que tú y yo, al ver nuestro pecado, podemos sentirnos miserables, derrotados, tirados en el piso. Pero tienes que levantarte de ahí para que glorifiques a Dios en una nueva vida en el Espíritu. Estar en Cristo, porque dice ahí que no hay ninguna condenación, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo. Ya anteriormente he tocado ese punto en la carta de Romanos y vuelvo a tocarlo, y es importante que entendamos eso. Estar en Cristo. No dice ninguna condenación hay para los que están cerca de Cristo, ¿verdad? No dice ninguna condenación es para los que vienen a Semilla cada domingo, ¿verdad? No dice ninguna condenación es para los que hacen su devocional todos los días, los que oran todos los días. Dice los que están en Cristo. Esa es la clave, estar en Cristo. El estar en Cristo no significa que Dios mejora nuestra situación. No significa que Dios ya quite un poco de nuestra carga y nuestra condena. Estar en Cristo significa que Dios transforma nuestra condición. Nuevas criaturas en Cristo, ¿recuerdas? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios transforma nuestra condición. Estar en Cristo habla del lugar que Dios le ha dado al creyente. Un lugar, habla de eso. Estar unidos a Cristo significa ser unidos en Él, ser parte de su cuerpo que es la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, no vayas para allá, si quieres solo te lo leo, ahorita aparece en la pantalla. 1 Corintios 12, en el verso 13, nos dice la palabra así: porque por un solo espíritu, y es importante, y te voy a pedir que pongas atención en eso. Siempre que la palabra espíritu comienza con en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en Romanos 8 mucho. Está hablando aquí el Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un, ¿cómo dice ahí? En un cuerpo. Está hablando de los creyentes, por el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Por eso fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya vimos eso, ¿en el cuerpo de quién? De Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es eso. ¿Por qué dice beber de un mismo espíritu? Cuando Jesús está en Juan, también capítulo 7, al final de la fiesta, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando esto? No está hablando de salvación, no está hablando de justificación. El siguiente verso lo deja claro, verso 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún, dice, no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ahorita vamos a ver más adelante acerca de eso. Pero está hablando de esto, tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero antes de eso, tú y yo fuimos unidos a un cuerpo, como veíamos. El Espíritu Santo hizo eso, es la obra del Espíritu Santo en un principio, convencernos. Y nos une al cuerpo de Cristo. Y es por eso que ahora estamos en Cristo. Somos parte de su cuerpo. Dice Paul, hablando de esta frase, dice esta frase, no estar en Cristo, esta frase trata sobre que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Esto es expresado algunas veces como Cristo estando en ellos. Y aquí, al estar ellos en Cristo. Es lo mismo, que Cristo está en nosotros y que nosotros estemos en Cristo, es lo mismo. Termina diciendo, Cristo está en los creyentes por su Espíritu y los creyentes están en Cristo por fe. Significa eso, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está en nosotros. Ahorita en el siguiente verso vamos a ver eso. Ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay una ley humana que se conoce como ley del doble riesgo. No sé si la conoces. Esta ley del doble riesgo establece que un hombre no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. En muchos países está esta ley. Un hombre no puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Y es una ley humana. Mi pregunta, ¿no seremos más justos que Dios? No, es una ley humana. Debido a que Jesucristo pagó el castigo por nuestros pecados, y ya que estás en Cristo, Dios no te condenará. ¿Sí me explico? Porque Dios no va a ejercer juicio dos veces por el mismo crimen. Él ya lo hizo sobre Cristo, sobre esa cruz. El precio de todos nuestros pecados fue derramado, la ira de Dios fue derramada y fue pagado ese precio en la cruz. Por lo tanto, Dios no va a volver a derramar ese juicio otra vez sobre el mismo crimen. Por eso es que Pablo comienza Romanos 8 diciendo esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí queda claro eso? No tienes por qué sentirte condenado ya. Puedes sentir arrepentimiento, sí, pero ¿qué tienes que hacer? Ir y arrepentirte, confesar tu pecado. Eso es lo que tienes que hacer. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace un creyente y se restaura tu relación con Dios, pero ya no hay condena sobre ti. Estar en Cristo es una posición en la cual no hay condenación, como vemos, ni puede existir condenación. Así como el Padre no condena a Jesús, ya el Padre no condena a los que estamos en Jesús. Esa es la unión en Cristo. Por lo tanto, si no estás en Cristo, estás bajo condenación. ¿Sí te das cuenta de eso? Si estás en Cristo, no hay condenación. Pero si no estás en Cristo, déjame decirte algo, estás bajo condena. No hay términos medios. No hay términos medios. O estás en Cristo o no estás en Él. Acompáñame por favor a Juan capítulo 3. Juan 3. Verso 17. Tú y yo ya conocemos el verso 16. Probablemente te lo sabes de memoria. Pero fíjate lo que dice el verso 17 de Juan, hablando de la condenación. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Te das cuenta? No hay condenación en Cristo Jesús. ¿Sino para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Jesús dijo: yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los injustos. Verso 18: el que en Él cree no es condenado. Ahí está. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no está en Cristo, el que no ha creído en Él, ya ha sido condenado. No es que en el momento en que tú crees Dios te condena, no. Esa condena ya la traes de herencia. Lo vimos en el capítulo 5 con Adán. Esa condena ya la traes. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo, Jesús, esa luz que alumbra a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios ha alumbrado tu vida. Se ha encargado de hacerlo. Envió a su Hijo. Y no solo a su Hijo, envió al Espíritu Santo, quien te redarguye. Y probablemente el día de hoy te lo está diciendo: tienes que estar en Cristo. No creas que por venir aquí a Semilla, a la iglesia todos los domingos, ya estás sin condena. No, tienes que estar en Cristo. Te lo decía en un principio. Ahí no dice los que están cerca de Cristo, Hay gente que de repente dice, no, es que creo que es el tiempo de acercarme a Dios. No, no es el tiempo de acercarte a Dios, es el tiempo de recibir a Cristo y estar en Cristo, estar ahí. Es una posición. Asegúrate que estás en Cristo. Estás jugando con tu eternidad. Estás jugando con tu eternidad. Continúa diciendo ahí en Juan, y esa es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, está rechazando la luz, está rechazando a Cristo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Al final de ese capítulo, el verso 36 de Juan 3, dice algo bien claro Juan, verso 36, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna, no hay condenación, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? No hay términos medios. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Examínate, ¿dónde estás? Al final vamos a poder ver una manera de poder examinar esto con el versículo 4. Pero ten presente esto: ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Romanos 8 comienza con ninguna condenación. Así comienza. Pero me encanta porque termina con ninguna separación. Versos 38 y 39. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Me encanta eso. Estar en Cristo es el lugar más seguro en el que puede estar una persona. Ya estás ahí, nada te va a poder separar de estar ahí. Nada, nada te va a separar. Lutero dice, es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. ¿Te das cuenta? Vida eterna, no condenación, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que tiene una persona que está en Cristo. Continuando con el pasaje, qué importante eso, estar en Cristo. Y Pablo va a continuar hablando de esto, estar en Cristo en el capítulo 8. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir haciendo énfasis en eso. Pero la segunda parte de este versículo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Para empezar, esta frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase no se encuentra en los manuscritos más antiguos. No se encuentra. Al parecer fue un error de un copista, ¿no? Aquellos que copiaban, ¿no?, la ley, ¿no? En este caso ya el Nuevo Testamento, no había imprentas, entonces tenían que hacerse copias a mano. Probablemente fue un error de alguien que estaba copiando y copió parte del versículo 4, la última parte. Dice lo mismo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, como te decía, en los manuscritos más antiguos no aparece esta frase. Además, no estaría de acuerdo con el flujo de la idea de Pablo, porque la condición de no tener ninguna condenación no es la manera en la que andamos, sino estar en Cristo. Ya lo vimos ahorita. ¿A qué me refiero? Te lo voy a leer de esta manera. Me voy a quitar esa porción y voy a leer el versículo 2 para que veas cómo la idea sigue, ¿no? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tiene más sentido leerlo de esa manera, ¿no? Entonces hay muchas cosas por las que podemos ver que esta porción realmente no está en lo que Pablo escribió en un principio, ¿no? Se podría interpretar de otra manera, ¿no? Como que tendríamos que andar en el Espíritu, buscar andar para entonces encontrar esa justificación y que no hay condenación. Pero ya vimos que esta justificación se encuentra en una persona, es en Cristo. ¿Sí queda claro eso? Entonces vamos a brincarnos esa parte. Bueno, no lo brincamos, ya lo explicamos. Pero lo que vemos entonces es que en Cristo somos libres de la culpa o condena del pecado, ¿no? Ya quedó claro verso 1. El siguiente verso nos dice que somos libres ahora del poder del pecado. Verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo menciona otra ley espiritual aquí. Dos leyes, ¿no? Una ya la había mencionado anteriormente, pero aquí menciona una nueva ley. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida. ¿De qué está hablando aquí? Esta ley es el Espíritu Santo morando en el creyente. Es lo que está hablando. El Espíritu de vida. El Espíritu que ahora mora en nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Eso es lo que debemos de saber nosotros. Cuando fuimos, como veíamos en 1 Corintios, bautizados en un cuerpo, todos nosotros recibimos el Espíritu Santo, el cual mora ahora en nosotros. También 1 Corintios capítulo 6 enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos nosotros, este cuerpo ahora es el templo, es donde Dios ha decidido habitar aquí en la tierra, en nosotros. Por eso es que nosotros somos la iglesia, no es un lugar, no es un edificio, somos nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces, eso es lo que está diciendo. Hay una ley espiritual que dice que es la ley del Espíritu de vida, pero nuevamente dice la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Te das cuenta el énfasis? En Cristo. Algo que debe quedar bien claro también para nosotros es que esta ley está solo en los que están en Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo, o tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Yo no tengo el Espíritu Santo. Puedo identificar que no tengo el Espíritu Santo, entonces probablemente no estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, esta ley ya está en ti. El Espíritu Santo ya está en ti. ¿Te das cuenta? Justificación, la base de la santificación. Tú no puedes empezar a vivir santificación real si no has sido justificado por Dios. Si no estás en Cristo, porque entonces no tendrías el Espíritu Santo morando en ti. Entonces, si estás en Cristo, esta ley está en ti, que es el Espíritu Santo morando, ¿no? El Espíritu es el poderoso agente que habita ahora en nosotros, haciendo efectiva la liberación, ¿no?, del creyente. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el que hace eso. La continua operación del Espíritu Santo hace efectiva en los que tienen ahora vida en Cristo la liberación que les pertenece. Es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo, te decía en un principio, no es para estar haciendo cosas raras, estar tirando gente? No, es para eso, para dar vida. Vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es interesante porque en este verso podemos ver el desarrollo teológico de Pablo acerca de que Dios da su Espíritu Santo a los creyentes. Quisiera ver rápidamente Juan capítulo 14, acompáñame ahí. Juan también enseña esto. Juan 14, citando a Jesús, ya estando en el aposento alto, la última noche en la que cena con sus discípulos, él les empieza a revelar estas cosas. Y dice en Juan 14, voy a ir en el verso 12, él les dice, de cierto os digo, ¿no? Y ha hablado de esto. Cada vez que Jesús dice de cierto, ¿qué está diciendo? Pon atención. Esto necesitas saberlo. Pon mucha atención. De cierto os digo, el que en mí cree, fíjate lo que dice, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús hizo en la tierra, nosotros lo vamos a hacer, pero si creemos en él. Ahora, no está hablando de andar sanando gente específicamente. Está hablando de una vida justa delante de Dios. Las obras que yo hago, vivir en justicia para Dios, en santidad para Dios. El que cree en mí también las va a hacer, dice. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro, dice ahí, consolador. Paracletos significa consolador. En el griego es paracletos. Que habla de una ayuda que está a tu lado. Alguien que te va a ayudar a tu lado. Lo traduce la Reina Valera como consolador. Dice, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice ahí? Para siempre. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo morando en nosotros para siempre. ¡Qué increíble bendición es esa! En el Antiguo Testamento, El Espíritu Santo no moraba en el hombre, en el pueblo de Dios. Llegaba por algunos momentos en los profetas y los inspiraba y escribían y predicaban y profetizaban en el nombre de Dios. Pero eran por instantes. Había momentos en que el Espíritu se iba y venía y les daba visión. Y ahora ese Espíritu Santo está en nosotros, morando en nosotros. Es Dios mismo en nosotros. Continúa diciendo ahí en Juan, verso 17, dice, ¿quién es este consolador? Ya lo explica ahí, el Espíritu de verdad. ¿Te das cuenta? Espíritu con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Jesús le está hablando a sus discípulos, ustedes ya lo conocen. El mundo no, pero ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. ¿Qué está hablando? Jesús mismo. Ha estado con ellos, es Dios, la Trinidad. Y puede decir, ese Espíritu ha estado con ustedes, ustedes lo conocen, porque han estado conmigo. Y fíjate lo que dice al final, y estará en vosotros. Estará en ustedes. Más adelante les dice, esto va a ocurrir cuando yo me vaya. Enviaré al Espíritu Santo. Y va a comenzar eso. Y tú lo ves eso en Hechos 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Lo vimos en el libro de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Santificación. Una vida que testifica de Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Y aquí Pablo está desarrollando esa misma idea en Romanos 8, regresando. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y lo que dice ahí, esa ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, de la vida y de la muerte, lo vimos en la última parte del capítulo 7, ¿no? Si recuerdas, esta ley dice que se revela contra mi mente y me lleva cautivo, verso 23, a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el último dice eso, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La ley del pecado y la muerte. Esa ley habla de la capacidad del pecado que obra en nuestros cuerpos no redimidos, porque el pecado sigue presente en nosotros. Pero lo que nos dice aquí, lo que Pablo está enseñando aquí, es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esta ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se refiere esto? Creo que todos conocemos los aviones, ¿no? ¿Sí los conoces, los aviones? ¿Alguna vez te has subido en un avión? ¿O has ido a un aeropuerto, has visto los aviones? Los aviones, casi siempre en el aeropuerto los vas a ver estacionados, hay paraditos, ¿no? ¿Por qué? Porque están sujetos a una ley, ¿no? Que es la ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad, hay una atracción, ¿no? Así como hay una atracción en nuestra carne a hacer el pecado, esa ley sujeta a todos nosotros, y todos nosotros estamos sujetos a esa ley, ¿no? Todos sabemos eso y experimentamos eso. Si tú te subes aquí a la azotea y te avientas, no vas a volar, vas a caer, ¿sí? ¿Me explico? Es la ley de la gravedad. Pero Dios también ha dado otras leyes. En este caso, el hombre descubre esas leyes y crea, por ejemplo, la ley de la aerodinámica. Que esos aviones, ¿no?, encienden sus motores y vuelan. Y están sobre la ley de la gravedad. Siguen estando bajo esa ley, pero ya superaron esa ley. En el momento que apagan los motores, ¿qué va a ocurrir? Ese avión se va a caer. Va a seguir estando bajo la ley. Pero ya tiene ese poder para elevarse. Y ese es lo mismo que está haciendo aquí. La ley del Espíritu y vida en Cristo Jesús está sobre la ley del pecado y la muerte. Nos ha dado la capacidad de volar de esta manera. ¿Sí me explico? Y sabes que muchos creyentes viven así. Dios les dio la oportunidad de volar y siguen anclados en el piso. ¿Por qué? Porque no entienden cuál es la obra del Espíritu Santo en ellos. Te decía en un principio, sí, exaltamos la obra de Cristo y le vamos a dar gloria y honra por los siglos de los siglos. Pero aquí nosotros tenemos que exaltar y entender la obra del Espíritu Santo, que es igual de importante. Cristo vino a este mundo y fue enviado para justificarnos. El Espíritu Santo fue enviado para santificarnos. Es igual de importante. Por eso la iglesia el día de hoy está como está, porque no entiende la obra del Espíritu Santo. Dios nos dio una ley superior a la ley del pecado y la muerte. El que no tiene a Cristo, el que no conoce a Jesús, el que no se ha arrepentido de sus pecados, sigue bajo la ley del pecado y la muerte. Y no tiene el poder, no tiene la ley del Espíritu para volar. Pero los que están en Cristo, no solamente no tienen condena, sino tienen el poder sobre el pecado. ¿Te das cuenta de eso? Lo que es estar en Cristo. ¿No te da ánimos de decir, sí, yo quiero estar en Cristo? Amén, ¿no? Y voy a explicar eso en el verso 3. Aquí en el verso 2 podemos ver justificación. No hay condenación, hay justificación. Verso 3 explica por qué, por la sustitución. Fíjate lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué versículo es este? ¿Qué versículo? Yo te animo a que te aprendas estos versículos. Aprende estos versículos. No sabes las verdades que hay aquí. Bueno, vamos a verlas ahorita. Pero ¿cuántas verdades hay aquí? Lo que era imposible para la ley, comienza diciendo. Voy a explicar esto, ¿por qué? Porque era lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Verso 4 lo va a dejar más claro. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué era imposible para la ley? Justificarnos. Era imposible, y eso ya lo vimos en Romanos 7. Hemos visto que la ley puede hacer muchas cosas. Enseñarnos, guiarnos, revelarnos el carácter de Dios. Pero también vimos que no puede dar poder a nuestra carne. Es lo que está diciendo aquí. Lo que era imposible para la ley no puede, no tiene el poder de darnos vida en esta carne. Nos puede dar el estándar de Dios, pero no la capacidad para alcanzarlo. Por eso Pablo dice esto. Lo que era imposible para la ley. Un comentarista dice, la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. La ley del Espíritu, en vida en Cristo Jesús, tiene ambos, derecho y poder. Eso es lo que Dios nos ha dado. La ley puede detectar el pecado, pero no puede derrotar al pecado. Y por eso está explicando esto. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Porque falla? No. Tiene un propósito, y lo vimos en Romanos 7. Aquí lo explica, por cuanto era débil por la carne. Lo vimos la semana pasada, ¿no? No eres tú, soy yo, ¿recuerdas? O sea, no es la ley, soy yo, el pecado está en mí, el pecado que mora en mí. La ley es perfecta, es buena, es justa, es santa. El problema soy yo. La razón de por qué la ley no fue capaz de producir santidad está radicado en la carne del hombre. ¿No? La ley santa, justa y buena podía ordenar, pero la carne no estaba sujeta a ella ni podía estarlo. La ley podía revelar, prohibir y reprender el pecado, pero no podía condenarlo en su relación con la carne. La ley no es eso. No podemos estar siguiendo la ley para alcanzar justificación. No tiene esa capacidad, no puede hacer eso. Lo está diciendo Pablo una vez más, dejándolo claro. Como vimos, este es el argumento básico de Pablo en el capítulo 7, ¿no? La ley de Dios es buena y santa, pero la humanidad es pecadora y rebelde. Ese es el problema. Lo vimos también en capítulo 5. Entonces explica eso. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí es donde entra Dios una vez más. Me encanta escuchar esos. Dios, ¿no? Es eso, es lo que dice, ¿quién podrá librarme? ¿No? Dios lo hizo, enviando a su Hijo. Dios enviando a su Hijo. Esta frase, yo sé que no habla tanto de esto aquí, pero es interesante verlo y quiero tener la oportunidad de decirlo. Esta frase sostiene la preexistencia del Hijo. ¿A qué voy? No está diciendo que Dios hizo a su Hijo y le envió. Dice Dios enviando a su Hijo. Él ya existía por la eternidad. Vemos la, ¿te das cuenta que está la Trinidad desarrollada en todo este pasaje? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Aquí lo vemos. Y me encanta ver cómo ellos están obrando y haciendo su trabajo cada uno con el único propósito de salvar al ser humano de su pecado y de glorificarse. Isaías 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, ¿recuerdas? Hijo nos es dado. Es eso, Dios enviando a su Hijo, al Hijo que ha sido por toda la eternidad. Dios hizo lo que nuestras obras no podían hacer. Dios hizo lo que el hombre no podía hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Era imposible para la ley. Dios hizo lo imposible. ¿Qué es eso imposible? La Biblia una otra vez dice: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y si te das cuenta, siempre que habla eso, está hablando de la obra de redención al hombre, de la salvación. Para Dios no fue imposible salvarte. ¿Tú crees que para Dios es imposible otra cosa? Más adelante Pablo dice: al que no escatimó en su propio Hijo, ¿no lo dará juntamente con él todas las cosas? ¿Qué es imposible el día de hoy en tu vida? ¿Qué es imposible? Piensa en eso. Cualquier cosa, una enfermedad, salir de una enfermedad, ¿tú crees que eso es imposible para Dios? Si ya envió a su Hijo a morir por ti, no hay nada imposible para Dios. Pues la pregunta nuevamente es: ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo, estás experimentando eso, lo imposible para el hombre. Estar en Cristo. Ahora dice algo ahí muy interesante. Dice que lo envió, ¿no? Dios enviando a su Hijo, pero nos deja claro algo. Dice: en semejanza de carne de pecado. Pablo es muy cuidadoso al usar las palabras en esta porción. Dice que él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa esto? Hebreos 4:15, solo anótalo ahí en tu Biblia, en tus notas. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y viene hablando, tú sabes, Hebreos habla de Cristo. Y viene hablando de Cristo, está hablando de sumo sacerdote, es Cristo. Y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra, ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8. Fue enviado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en una carne como la tuya y como la mía, pero sin pecado, por eso es semejanza. Aunque sin pecado, nuestro Señor Jesucristo nació en la semejanza de carne de pecado, en la semejanza de los cuerpos de los hijos de Adán, como vimos en el capítulo 5. Filipenses 2:7 también habla acerca de esto, ¿no? Hecho semejante a los hombres, hablando de cómo Dios se despojó, Jesús se despojó y se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, y dice ahí: semejante a los hombres. Es la misma palabra. Jesús se identificó con el hombre pecador. Eso es lo que hizo, se identificó con nosotros para que ahora nosotros podamos identificarnos con él, con su justicia. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Sustitución. Toma nuestro lugar, nos da su lugar. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? Más adelante Pablo va a decir: ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que habita ahora en nosotros, el Espíritu, vivificado en el Espíritu, es el poder que ahora está en ti y en mí. No tenemos excusa para decir que no podemos vivir en santidad para Dios, porque ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está en ti, vivificado en el Espíritu. Habla de la resurrección. Segunda de Corintios 5:21. ¿Conoces este pasaje también? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. ¿Dice así? Lo hizo pecado. Semejanza. No hubo pecado en él, pero él recibió la ira del castigo del pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Sustitución. Esto era imposible para el hombre. Esto era imposible, justificar al impío. Pero ya lo vimos, Dios es quien justifica al impío. No es la ley lo que era imposible para la ley. Es Dios en Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y dice, ya a causa del pecado, Jesús vino a eso, por causa de nuestro pecado. Y yo quisiera que nos detuviéramos ahí y contempláramos esto tantito. A causa de nuestro pecado. Es cierto, las enseñanzas, los milagros y la vida sin pecado de Jesús fueron de gran importancia en su ministerio terrenal. Pero su propósito supremo en venir a la tierra fue despojarse y ofrecerse como ofrenda perfecta a causa del pecado. Ese era el propósito de Cristo. A eso vino, a morir por nuestros pecados. Y yo te voy a decir algo, cada vez que por tu mente pase el deseo de pecar, venga la tentación y estés pensando en pecar, recuerda esto: el Padre envió a su Hijo unigénito por causa del pecado. Por ese pecado Él vino a morir por ti. Estoy seguro que cuando eso entre a tu mente, vas a pensarlo dos veces. Jesús ya murió por tus pecados, es cierto, ninguna condenación, pero no es para que sigamos pecando. Entonces realmente no estás valorando el sacrificio de Cristo. No lo estás exaltando en tu vida. Y no te importa, ya murió por mí, ya pagó, puedo seguir pecando. Dudo que realmente estés en Cristo si tienes ese pensamiento. Una persona que está en Cristo ya no tiene ese pensamiento. Una persona que está en Cristo ya está de este lado y puede ver todo lo que Cristo hizo por él. Y lo estamos viendo. Y ya no piensa en eso. Vamos a verlo la siguiente semana en la continuación del pasaje. Entonces, fue por causa del pecado. ¿Y qué vino a hacer? Condenó al pecado en la carne. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Condenó al pecado en la carne. Me encanta ver esto porque fue en la carne de Cristo, es lo que está diciendo, en su carne. Él tenía que hacerse humano para que esa condena fuera en la carne. Fue en la carne de Cristo, su naturaleza humana, que Dios condenó y castigó los pecados del mundo. Jesús fue el único que pudo derrotar al pecado y lo hizo en la cruz. Lo único que Jesús, me encanta también ver esto, porque lo único que Jesús vino a condenar fue el pecado. Él no vino a condenar al hombre, Él vino a salvar al hombre condenando el pecado. Juan 3:17 lo leíamos. El Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Te das cuenta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a condenar el pecado en la carne. Y es cierto, el día en que tú y yo dejemos este cuerpo, vamos a estar libres de la presencia del pecado. Hasta el día de hoy, sí, está la tentación. El pecado está presente, pero ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no tiene poder. Tenemos el Espíritu Santo, que tiene un poder superior a Él. Entonces el pecado fue condenado en la carne. Por eso necesitamos un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado en la resurrección de los muertos. Vamos a estudiar más adelante esto en el capítulo 8. David Guzik, comentarista, dice: el pecado se condenó en la carne de Jesús cuando Él cargó la condenación que nosotros merecíamos. Y ya que estamos en Cristo, entonces ya hemos tenido esa condenación, la cual vino y pasó sobre nosotros. Es lo que hemos estado viendo. Ya no tienes por qué sentirte condenado o culpable si Cristo está en ti. ya no hay condenación. Jesús dijo: los que estén cargados y cansados, venid a mí, ¿recuerdas? Y yo les daré descanso. Está hablando de eso. ¿Estás cansado por la culpa del pecado? ¿Estar cargando esa culpa durante años? Él quiere darte descanso. Él quiere perdonar tus pecados. Quiere quitar esa culpa. Y que entiendas que Él ya la llevó en la cruz. Él ya la cargó. Ya no necesitas cargarla. Solo tienes que confesarlo, arrepentirte y recibirlo. Entonces vemos cómo Cristo venció tanto a la muerte como al pecado. Y por eso tiene toda potestad de dar vida a quien cree en Él. Lo que vimos en el verso 2. El pecado tenía que ser condenado en la carne, porque en la carne es donde está el pecado. Lo vimos en Romanos capítulo 7, verso 17, dice: sino el pecado que mora en mí, verso 20, sino el pecado que mora en mí, el pecado está en mí, en mi carne. La semana pasada hablamos de esto, lo que significa la carne, estar en la carne. Estar en la carne son todos los deseos que se oponen al deseo de Dios, de glorificarle, de vivir en santidad. Eso es vivir en la carne. El pecado fue entonces, como vimos, condenado en Cristo, como vimos, vino en semejanza de carne de pecado, y así fue como Dios condenó al pecado en la carne. Es aquí donde Jesús entra como nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar en la carne y nos da su lugar en el Espíritu. Pero nuevamente, algo que debemos de entender: el pecado ha sido condenado, pero mientras estemos en esta tierra, el pecado no ha sido removido. ¿Okay? El pecado sigue presente. El pecado sigue haciendo de las suyas. Y por eso nos encontramos en esta batalla, en esta guerra espiritual de la carne y el espíritu, en la cual vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver la última parte, verso 4. Dice entonces: Dios envió a su Hijo, ¿no? Como veíamos. ¿Para qué? Dice aquí: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Comienza diciendo, verso 4, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Nos habla de un fin, nos habla de un propósito. Ese es el propósito por el cual Jesús vino y hizo esto, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Qué increíble es esto! Jesús cumplió la justicia de la ley. Y es por eso que los que estamos en Cristo Jesús ya hemos cumplido la justicia de la ley. Es por eso que el creyente ya no está bajo la ley, ya no guardamos la ley como lo hace el judío. Y he hablado muchas veces acerca de esto. Y aquí está la explicación de todo esto. Jesús ya cumplió esa ley, ya la cumplió por nosotros, ya no estamos bajo esa ley. Pero también, ese es en ese sentido, de que Él ya cumplió esa ley. Pero también la justicia de la ley se cumple en nosotros en cuanto al castigo. Porque en cuanto a la ley, ya habíamos pecado, ¿no es así? Entonces, en cuanto al castigo, eso se cumplió porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado en la cruz de Cristo. La ley ya se ha cumplido en nosotros. Ahora, es muy interesante que Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. No está diciendo eso. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No que nosotros la cumplimos, alguien más la cumplió por nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Ya no trato de alcanzar mi justicia al practicar la ley, no mosaica. La ley y su justicia se ha cumplido en mí, porque Jesucristo la ha cumplido por mí. Eso es lo que era imposible para la ley, y eso es lo que Jesús vino a hacer: justificarnos en cuanto a la ley. Dios hizo posible que el hombre impío pueda vivir una vida santa. Dios hizo posible que el pecador pueda experimentar su santidad. ¡Qué increíble es eso! Eso era lo imposible, y Dios lo hizo. La Biblia dice, no solo en el Antiguo Testamento, Pedro lo dice: sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio la capacidad de hacerlo. Tienes la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si es que estás en Cristo Jesús. Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Me encanta ver eso. Yo no hice nada. Yo solamente creí en Él. San Agustín dice: la gracia fue dada por una razón, para que la ley pudiera cumplirse. Qué increíble es eso. La gracia fue dada por una razón, para que la ley pudiera cumplirse. Aquí lo vemos. La gracia, verso 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne a causa del pecado, condena el pecado. ¿Para qué? Para que la ley se cumpliese en nosotros. Dios no libra a los hombres de su pecado con el fin de que ellos hagan lo que les plazca, sino para que hagan lo que Él le agrada. Dios no redimió al hombre con el fin de que pudiéramos continuar pecando, sino para que pudiéramos empezar a vivir en justicia, esa vida que demanda la ley. Pero eso solamente lo vas a lograr en Cristo. En Cristo. Ahora, hacia el final del verso dice, menciona lo que veíamos en el verso 1, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para empezar, esta no, volvemos a lo mismo, esta no es la base de nuestra salvación, porque sería por obras. Esto más bien es el resultado de nuestra salvación. ¿Sí me explico? Ya no andar en la carne, sino en el Espíritu, es el resultado de haber sido salvos, porque ya tienes la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Andar por el Espíritu significa andar en sujeción a Él y depender de Él. Andar conforme a la carne significa comportarse como lo dicta la carne y permitir que nuestra naturaleza pecaminosa nos gobierne. Andar conforme a la carne, por lo tanto, es tener la vida determinada y dirigida por los valores de este mundo, por el sistema de este mundo. Este mundo ya lo hace así, pues yo lo puedo hacer así. No te conformes a este siglo, a este mundo, dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, sino transforma tu entendimiento, transfórmate por medio de tu entendimiento. Y creo que es lo que estamos haciendo, familia, a través de estos pasajes. Transformando nuestro entendimiento, dejando de ver las cosas como el mundo las ve y como nos las enseña. Es necesario dejar de aprender las cosas que el mundo enseña. El estándar, las normas del creyente, no es la norma del mundo, es la norma de Dios. Y es santificación, ser santos como yo soy santo. Es que eso como que ya es viejo, no es de otra época. Jesús dijo: el mundo, ¿no?, la tierra, ¿no?, los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. No es viejo. El mundo te ha enseñado a verlo de esa manera. Eso ya es anticuado, ¿no? En los tiempos de mi abuelita, sí. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está guiando? Deja de escuchar la voz del mundo. Esa es tu carne, ese es Satanás. Escucha al Espíritu de Dios que quiere guiarte. Si estás en Cristo, ya lo está haciendo, déjame decirte, ya lo está haciendo. Solo escúchalo. Andar en la carne es un estilo de vida puramente humano en su orientación. Andar conforme al Espíritu, por otro lado, es vivir bajo el control y de acuerdo a los valores de la nueva vida, creados y dominados por el Espíritu de Dios. Eso es andar en el Espíritu. La vida de una persona que está en Cristo se caracteriza por la obediencia al Espíritu Santo y no por obedecer la carne. No por la obediencia a la carne. Dios quiere que el Espíritu reine sobre nuestra carne. Ya lo hizo todo, pero no es automático. No es automático. Necesitamos andar en el Espíritu. Podemos ver que la carne de un creyente sigue siendo débil. Jesús dijo eso: la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No hay manera. La carne es débil, sujeta al pecado. Pero nuestro hombre interior ha sido creado de nuevo a la imagen de Cristo y tiene el poder de resistir y vencer el pecado en su vida a través del Espíritu Santo. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Santificación. Que el Espíritu Santo habite en nosotros. Déjame decirte algo, porque a veces se entiende de esta manera. Que el Espíritu Santo more en el creyente, en nosotros, no es la marca de algún grado de madurez o espiritualidad. Yo soy más espiritual porque ya el Espíritu Santo está en mí. No. No. Que el Espíritu Santo more en el creyente, en nosotros, es la marca de todo cristiano verdadero, sin excepción alguna. Todos, si te has puesto tu fe en Cristo Jesús, déjame decirte algo, el Espíritu Santo ya mora en ti. Lo vimos, Romanos 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando a los creyentes. Y tienes la capacidad de mostrar el fruto del Espíritu, según Gálatas, es amor. ¿Cómo estás andando? Eso puede ayudarte a ver si realmente estás en Cristo. ¿Sigo los rudimentos de este mundo? ¿Vivo de acuerdo a este mundo, conformado a este mundo? ¿O realmente estoy siendo transformado en el Espíritu, renovando mi entendimiento, viviendo como Dios quiere que lo haga? Ahí es donde puedes examinar si realmente estás en Cristo, lo que vimos al principio. ¿Y sabes algo? Lo mejor es que si tú te das cuenta que no estás en Cristo, Dios está esperando a que te arrepientas y que estés en Cristo. Solo tienes que reconocerlo. Solo tienes que rendir tu vida y decirle: Señor, es cierto, todo este tiempo he estado viniendo, me he estado engañando, pensando que estoy bien contigo, y luego me doy cuenta que no, ni siquiera he nacido de nuevo. El Espíritu Santo no mora en mí, no está haciendo una obra en mi vida. Necesito nacer de nuevo. Me arrepiento de mis pecados, los confieso y me arrepiento de mis pecados. Y sabes que Dios es fiel y justo para perdonarte. ¿Recuerdas lo de Juan 8? La mujer que fue encontrada, ¿no?, en adulterio. Jesús lo que le dijo: ni yo te condeno. Justificación. Vete y no peques más. Yo quisiera que todos aquí saliéramos así el día de hoy, sabiendo esto, que Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, porque yo ya te he dado la capacidad para ya no vivir de esa manera. Oramos por esto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por ser viva, eficaz, Señor. Y es lo que yo quiero pedirte, Señor, que lo que el día de hoy nos hablaste, lo que pudimos escuchar, Señor, sea eficaz para nosotros, Señor. Que ese poder que el día de hoy mora en nosotros, el Espíritu Santo, la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está en nosotros, Señor. Que pueda ejercer eficazmente ese poder en nosotros y podamos vivir una vida que te agrade, Señor. Como veíamos, Señor, el pecado sigue presente, y sí, Señor, en algún momento vamos a fallar, Señor. Y sabemos que eres fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Pero ya no estamos bajo el poder del pecado, Señor. Nos has dado una ley superior a esa, Señor. Y es por lo que hiciste al enviar a tu Hijo a morir, Señor, en semejanza de nuestra carne, condenando al pecado en la carne. Gracias, Señor, porque los que deberíamos de haber recibido esa condena éramos nosotros. Y tú no nos condenas, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que le doy y podamos estar seguros de que estamos en Cristo Jesús. Porque como vimos, esa es la clave, Señor. Esa es la clave de este pasaje. Esa es la clave de nuestra vida, de todo creyente, de toda persona. Estar en Cristo Jesús. Si no es así, Señor, ayúdanos a examinarnos e identificar eso, Dios. Sabiendo que tú eres fiel y eres justo, en que podemos venir en cualquier momento a confesar nuestro pecado y arrepentirnos y recibirte, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. sabiendo que tú vas a quitar esa condena, porque tú llevas esa condena en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por este estudio, por esta porción, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, que cada día, Señor, podamos reconocer el propósito de tu Espíritu en nosotros, Señor, y podamos depender solamente de Él, ser guiados por Él, buscándolo, Señor, en oración, en tu palabra, ser llenos, pedir eso, la llenura del Espíritu, y que Él nos guíe en todo momento, y ya no estar viviendo conforme al sistema del mundo, Señor, y bajo las normas del mundo, sino bajo las normas tuyas, Señor, reconociendo que tú nos has dado ahora ya la capacidad de hacerlo, Señor. Gracias, Dios, gracias por ese tiempo que nos diste en tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que sigas haciendo la obra en nosotros, que sigas perfeccionando esa obra que tú has comenzado en nosotros, Señor, sabiendo que la vas a llevar a fin, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.